Buenas tardes, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, donde en apenas 25 minutos se pronunciará el pregón de la Semana Santa de este año 2015. Nos acompaña con nosotros en esta tarde, en el cual les empieza a llenar ya la catedral de gente que viene a escuchar a nuestro cardenal, el que ocupa el arzobispado de Valladolid. Nos acompaña hoy don Miguel Ángel Rodríguez Lanza, autor del libro de pregones. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Diego. Y buenas tardes, oyentes de Radio Valladolid Cofrade. En este punto, como dirá el alcalde, dentro de unos momentos que marca el camino de no retorno a los días más esperados.
Asimismo, también nos acompaña Diego. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues esto ya está aquí. Ya estamos a una semana para que empiecen las primeras procesiones. La catedral se va llenando. El montaje ya está preparado. Un montaje que podríamos calificar de espectacular. Ese paso de la Sagrada Cena de Juan Guralla en una disposición que no es la habitual, que le vemos en la calle en su paso cuando lo procesiona su cofradía titular, una disposición que Leopoldo, que intentaremos hablar con él a lo largo de la tarde para que nos cuente un poco en qué ha consistido ese montaje tan, como digo, espectacular. Y estamos esperando a que se llene la catedral. Hoy esperamos que un llenazo, la verdad.
Todo un hándicap, como decías, Diego, el traer esas 13 figuras hasta la Santa Iglesia Catedral y hacer ese montaje que ocupa prácticamente todo el ancho del altar mayor. Miguel Ángel, cuéntanos qué anécdotas o qué curiosidades con respecto a este pregón y con respecto a los anteriores podemos tener.
Pues este va a ser el pregón número 68 que se va a celebrar. Y va a ser el vigésimo pregón que va a presidir el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que va a ejercer de presentador del pregonero, como lo ha hecho en los 19 anteriores. Va a ser el quinto pregón que va a presidir el arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, que en este caso pues lo va a pronunciar. Al igual que lo hicieron sus dos anteriores predecesores, Delicado Baeza y Rodríguez Plaza. Y el primer pregón que va a presidir Felipe Esteban Alonso como presidente de la Junta de Cofradías. Va a ser este es el 22º pregón que se celebra en la catedral y curiosamente este año se cumple un cuarto de siglo del primer pregón que se celebró aquí en la catedral. El primero fue el 30 de marzo de 1990 y fue pronunciado por el recordado sacerdote José Belicia. Fue aquí en esta catedral y acabó con un documental de las Edades del Hombre que se había celebrado un año antes en la catedral. Ese pregón le presidió, curiosamente, la imagen de Jesús de la Esperanza, de la cofradía de la Sagrada Cena, y hoy es su paso titular el que preside el pregón 25 años después. Aquel año el cartel de la Semana Santa fue la Sagrada Cena, y este año es al revés, es Jesús de la Esperanza el cartel y preside la Sagrada Cena.
Después de este pregón vendrá la aportación musical. Diego, ¿quién tenemos? ¿Quién va a amenizar musicalmente el final de este pregón?
Pues este año, la verdad, parece que han oído esas peticiones que hacía la gente, que siempre decían que por qué no, ya que es un pregón de Semana Santa, la actuación musical no era referente a Semana Santa, pues como lo hacen en otras ciudades, interpretar pues marchas de las que podemos oír en nuestras procesiones, a nuestras bandas. Y en este caso, el grupo de cámara Ad Libitum va a interpretar tres marchas. Es un grupo de cámara de cuerda y va a interpretar tres marchas bastante conocidas por nuestros oyentes, como son Mater Mea, de Ricardo Dorado, la conocida marcha Bendición, de Juan Manuel Fernández Carranza, de la Banda del Sol, y la marcha Macarena, de Abel Moreno, muy conocida en Valladolid porque es la marcha que habitualmente se interpretaba en el encuentro a la salida de los pasos de la procesión del encuentro, la salida de la Plaza de Santa Cruz. Y os voy a contar un poco el currículum de este grupo, Ad Libitum. Nace en el año 2001 en el seno de la joven orquesta de la Universidad de Valladolid, y el interés de sus miembros por explorar el repertorio de música de cámara propició su creación, comenzando su trabajo en común, solo para satisfacer las inquietudes musicales de sus componentes. Tras unos primeros conciertos en Valladolid, su radio de acción se amplía y empiezan a realizar conciertos por toda la geografía nacional, siendo en todos ellos de gran aceptación tanto de público como de la crítica. desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, Ad Libitum pasa por todos los periodos basando su repertorio en obras originales para esta formación y arreglos de obras con distintas instrumentaciones, realizados por los propios componentes. En el año 2009 son incluidos dentro de la programación de Red de Teatros de Castilla y León, con su monográfico de Händel. Entre sus numerosas intervenciones en programaciones culturales destaca la participación en el Festival de Música de la provincia de Palencia desde el 2009 hasta el 2012 o las realizadas con la Universidad de Valladolid, la Diputación de Palencia o la Fundación Santa María la Real. Este concierto ha sido elegido por la Junta de Semana Santa de Burgos, Medina Rioseco, Palencia, la Chicofradía de Cristo de Medinaceli de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, entre otros. Y como digo, podremos escucharlo tras este pregón, lo emitiremos en directo también, esa interpretación de esas marchas de Semana Santa, pero tocadas de una manera diferente.
Como novedad, por decirlo de alguna forma, la persona encargada de dar este pregón va a ser nuestro cardenal, don Ricardo Blázquez Pérez, nuestro cardenal que fue creado el pasado 14 de febrero, va a subirse al ambón y nos pronunciará este pregón. ¿No es la primera vez que un cardenal pronuncia un pregón?
Efectivamente, va a ser el segundo pregón, un pregón que va a pronunciar un cardenal. El anterior fue el vallisoletano don Marcelo González, que lo pronunció el 23 de marzo de 1977. En aquel momento era cardenal arzobispo de Toledo y aquel pregón generó una expectación tremenda en Valladolid. Cuentan las crónicas que fue en la capilla del Museo Nacional de Escultura y tuvieron que habilitar varias salas del museo para que pudiera entrar todo el mundo que quería ver aquel pregón. Además ha sido curiosamente la única persona que ha repetido, porque lo hizo también como canónigo de la catedral en 1955.
Tenemos con nosotros a Leopoldo Diego, la persona encargada de realizar los montajes de las imágenes que presiden este pregón. Buenas tardes, Leopoldo, y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Buenas tardes a vosotros.
Todo un hándicap, comentábamos, era montar 13 figuras en este espacio que es amplio, pero reducido a la vez para tantas figuras.
Pues la verdad es que ha sido un estudio pormenorizado del tamaño de las piezas y cómo iban a ir colocadas, porque hemos desvirtuado un poco el orden en el que salen del paso para que se pudieran ver perfectamente todas y sus piezas, cada cual tiene su sitio estudiado un poquito.
Decir que es espectacular y darte la enhorabuena para empezar. Ha sido muy complicado, dices que se ha hecho un estudio muy profundo. ¿A cuánto tiempo ha llevado poder realizar este magnífico montaje?
Pues mira, al pensarlo llevamos como un mes más o menos, sigue tomando medidas y las cosas. Es más, hasta el último momento la mesa se ha hecho después de estar las piezas montadas y distribuidas en el espacio. Se ha colocado especialmente sabiendo las medidas que nos iban a quedar.
Pues muchísimas gracias, Leopoldo, y reiterar nuestra enhorabuena por el tan esplendoroso montaje.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos más años.
Será así, muchísimas gracias. Pues continuamos en la Santa Iglesia Catedral cuando el aforo empieza a llenarse. Ahora mismo estaremos en dos terceras partes del aforo, de gente que sigue entrando. Los vallisoletanos se acercan para arropar a su cardenal en la lectura de este pregón de Semana Santa, que como decía, es el comienzo de lo que será la próxima Semana Santa. Miguel Ángel, ¿qué esperas de este pregón?
Bueno, pues habrá que escucharle atentamente. Supongo que el cardenal pues nos dirá, nos hará unas vivencias suyas y aparte pues nos enfocará su pregón desde su vivencia personal y pastoral.
Esperamos que así sea. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, el proceso protocolario que conlleva el inicio de este pregón, en primer lugar, el pregonero llega hasta el ayuntamiento donde firma en el libro de honor de la ciudad de Valladolid y luego es acompañado por la comitiva municipal hasta esta iglesia catedral. En la puerta generalmente suele ser el arzobispo de la diócesis el que recibe al pregonero. En este caso, al ser el propio arzobispo el pregonero, se encargará de recibirle, imaginamos que la persona encargada de la religiosidad popular, que es el padre Narros. Diego, antes de que dé comienzo este pregón, tenemos también que anunciar las actividades que Valladolid Cofrade llevará durante este fin de semana hasta nuestros oyentes.
Así es, Julián, tenemos un fin de semana frenético y cargado de actividades, cada vez son más, más actos, y nuestra intención, la intención de Valladolid Cofrade, como sabéis, es estar presente en todos ellos. Hoy viernes estaremos cubriendo este pregón de nuestro arzobispo cardenal. Mañana colaboramos con la Asociación Tempo Sostenido en la organización de las primeras jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid, que comenzarán a las 11 de la mañana en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, a partir de las 11, y a las 12 realizaremos allí mismo, en directo y con entrada libre, nuestro programa habitual de los sábados, Paso a Paso, y tendremos invitados relacionados con el mundo de las bandas, con el mundo de las músicas, escucharemos alguna pieza musical, alguna curiosidad, y luego por la tarde también ese certamen de bandas organizado por la asociación Tempo Sostenido, en el que también Valladolid Cofrade colabora. Y a partir de las 6 de la tarde serán 4 bandas: la banda de la Preciosísima Sangre, la banda municipal de la Cisterniga, la banda de la Cofradía de la Sagrada Pasión y la banda anfitriona, la Nuestra Señora de la Esperanza. Nos ofrecerán un repertorio de marchas procesionales, y también Valladolid Cofrade estará presente. El domingo tampoco descansamos, pese a ser el día de descanso, y Valladolid Cofrade os traerá en directo el premio Gumiel a la iniciativa de Cofrade, que se fallará en el Real Colegio de los Ingleses a partir de las 7 de la tarde. Estaremos en directo para informar a todos nuestros oyentes de quién ha sido el afortunado ganador de este año, porque este año lo llevan muy en secreto la cofradía. Otros años ha habido algún tipo de filtración, pero este año parece ser que han sido más celosos y todavía no sabe quién va a ser el ganador. Y esas es de cara a este fin de semana todas las actividades que tenemos previstas.
Pues son bastantes actividades, así es. Miguel Ángel, ¿cuántos seglares y cuántos personal han sido los pregoneros a lo largo del tiempo? ¿Cuántos han pronunciado sacerdotes el pregón?
Pues este va a ser el decimoprimer sacerdote que pronuncia el pregón. Y los restantes han sido seglares, los otros 57, este es, como hemos dicho, es el número 68, los 57 anteriores, los 57 restantes han sido seglares, con lo cual la mayoría de ellos no han sido sacerdotes. Otra curiosidad del día de hoy, por ejemplo, es que hoy 20 de marzo solo ha coincidido que haya sido una vez el pregón, fue en 1961, hace 54 años, pregón que pronunció don Gratiniano Nieto Gallo, director general de Bellas Artes, un prestigioso académico muy vinculado a la Universidad Vallisoletana en tiempos del rector Cayetano Mergelina, y que fue el que pronunció el pregón, pues eso, un día como hoy, hace 54 años.
Pues a la espera seguimos aquí en la Santa Iglesia Catedral de la llegada de nuestro cardenal. Cardenal, que la misma palabra cardenal deriva del latín cardo o bisagra. Ellos son las bisagras alrededor de las cuales gira todo el edificio de la iglesia en torno a su máximo dirigente, el Papa. Diego.
Me comentan a través de Twitter que el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez ya ha firmado el libro de honor de Valladolid como pregonero de la Semana Santa. Se encuentran en el Ayuntamiento de Valladolid y se dirigen esa pequeña comitiva hacia la catedral. Comentabais al principio de la retransmisión que sonará el himno de la Semana Santa, himno que, recordarán nuestros oyentes, se estrenó el año pasado, himno creado por Carlos Estebanez, que se pudo escuchar por primera vez tras el pregón de Carlos Aganzo, y un himno que ha calado mucho entre los cofrades, ha gustado mucho. Y le he traído, si me permitís, voy a poner un trocito, dura 5 minutos, escucharemos un par de minutos y para el disfrute de todos vosotros, aunque luego, una vez que dé comienzo el pregón, imagino que será interpretado también, porque una de los fines con las que se creó este himno es que recale y que año tras año se interprete. Vamos con él a escucharle. Pues este era el himno al pregón que habéis escuchado, que se estrenó el año pasado, y le voy a pasar el micrófono a Julián, que tiene a un invitado nuevo.
Tenemos con nosotros a José María Guralla, el nieto del escultor que hacía en su momento la Sagrada Cena. ¿Qué representa ver el trabajo de su abuelo aquí en el altar mayor de la Catedral de Valladolid?
Pues una emoción inmensa, inmensa, porque realmente no solamente es la obra, sino es el trabajo de la cofradía de la Sagrada Cena. Y también, por supuesto, es un poquitín también el trabajo de tantos y tantos vallisoletanos que admiran el arte y el trabajo de gente muy humilde, pero muy noble en el trabajo.
¿Qué recuerdos le trae ver esta gran obra, esta gran máquina de la Semana Santa de Valladolid de su abuelo?
Yo es que prácticamente le conocía los últimos años y era muy niño, pero recuerdo, bueno, que él siempre creo que puso el alma en esta obra. Y sobre todo es una obra que en principio iba a ir para Bilbao, pero definitivamente la cofradía Sagrada Cena de Valladolid se lo llevó, y hoy es un poco la gran envidia en el País Vasco y en Bilbao de que esta obra les gustaría tenerla allí.
¿Ha seguido algún familiar la tradición?
Por desgracia no.
Pero tal vez en el futuro sí, ¿no?
Pues posiblemente, siempre vamos inculcando el cariño a esto, y esto son emociones y hay que seguirlas manteniendo como lo seguís manteniendo vosotros aquí en Valladolid.
Pues muchísimas gracias, José María Guralla, nieto del autor de la Sagrada Cena que preside el pregón de la Semana Santa de Valladolid de este año 2015.
Pues muchísimas gracias a vosotros por todo lo que hacéis y por todo lo que presentáis en estas cofradías. Gracias.
Muchísimas gracias. Como podéis escuchar ustedes, lo que es el nieto del autor. Miguel Ángel, cuéntanos. Ya quedan pocos minutos para que llegue el cardenal.
Pues la verdad es que muy, muy bonito el nieto del escultor aquí hablando con nosotros. Pues vamos a escuchar este pregón de Ricardo Blázquez. Y otra curiosidad es que continúan, de los 68 pregoneros, continúan vivos entre nosotros 26. Que bueno, prácticamente los 25 últimos están vivos, e incluso alguno muy antiguo como Luis Suárez Fernández de 1970, que todavía está vivo y que pronunció el pregón aquel año.
Pues ahora sí que podemos decir que casi todas las plazas para que los vallisoletanos puedan ocupar de forma asentada en la catedral están casi ocupadas, y seguimos esperando a que de un momento a otro llegue la comitiva municipal con el cardenal. Diego.
Comentábamos antes que el año pasado era Carlos Aganzo el que daba el pregón aquí. Tenemos un breve extracto de su pregón del año pasado, vamos a escucharlo.
Muchos y muy buenos son los imagineros de Valladolid, pero yo confieso que tengo una cierta debilidad por Juan de Juni y por su talla de Nuestra Señora de las Angustias, a la que tuve el privilegio de ver coronar canónicamente en esta catedral en el año 2009. La mujer que es modelo de todas las mujeres, la angustia que es madre de todas las angustias, Juan de Juni, inventor. Juan de Juni, que está sepultado en el convento de Santa Catalina de Siena de Valladolid. Juan de Juni, que fundó al lado de Alonso Berruguete, el maestro del dolor, la gran escuela castellana de escultura. No sé si a Juni se le aparecería la Virgen como se le apareció Jesús a Gregorio Fernández para servirle de modelo místico. Tampoco sé si para sacar de la madera el bellísimo rostro de su capitana de la angustia, Juni se inspiró en las dulces madonas italianas, o si, como dicen, lo hizo en el rostro de su propia hija cuando estaba agonizando. Pero sí sé que esta mater dolorosa rompe el corazón más duro cuando se la ve pasar la noche del Martes Santo buscando a su hijo por la calle de la amargura, en una de las procesiones más emocionantes del programa vallisoletano.
Pues estas eran las palabras de Carlos Aganzo en ese pregón que aún resuena aquí en los muros de la catedral, y seguimos a la espera de la llegada de nuestro arzobispo don Ricardo. La catedral aún no está llena, tenemos aproximadamente una media entrada, pero todavía nos faltan unos minutos para que siga viniendo gente. Julián.
Vamos a escuchar también unas palabras que dijera Antonio Corral Castañeda en el año 1991 en el mismo pregón. Miguel Ángel.
Sí, Antonio Corral, en aquel bello pregón que pronunció,
quiso decir unas palabras muy bonitas. Yo imagino frecuentemente, como muchos, unos pasos desprovistos de carrozas e izados en la sobriedad de unas andas, para que quienes las lleven transmitan el pulso de sus movimientos a las esculturas, estremeciendo y llenando de un realismo aún mayor su palpitar o su quietud, tal como ocurriera cuando los imagineros las tallaron. Yo quisiera, y sé que muchos conmigo, una iluminación de cirios, tanto en los pasos como en los hachones, para que sus llamas en tintineo extraigan de ellas, descubran en ellas gestos cambiantes, ademanes enriquecidos e ignorados. Porque hasta aquí las palabras de Antonio Corral Castanedo, para que nos demos cuenta que muchas veces el pregón también reivindica asuntos de la Semana Santa que quedan luego un poco olvidados y que viene bien recordarlos.
Bonitas, bonitas palabras y las que se han dado en muchos de los pregones. Tenemos con nosotros a Luis Jaramillo, don Luis Jaramillo, director de la cadena COPE en Castilla y León. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué programación nos tiene preparada la cadena COPE para esta Semana Santa?
Bueno, pues la cadena COPE este año tiene una programación especial para la Semana Santa de toda la cadena de España, donde tendrá una participación significada la Semana Santa de Castilla y León y la Semana Santa de Valladolid en concreto. Nosotros dedicaremos prácticamente toda la programación del Jueves Santo desde las 5 de la tarde hasta el Sábado Santo a la Semana Santa, y a partir de ahí haremos bastantes conexiones en directo, entre las cuales se encuentran tres cofradías de Valladolid, el sermón de las siete palabras, y luego estarán también de la comunidad de Castilla y León una cofradía de Zamora y una cofradía de Ávila. Este es el año de Santa Teresa, y en el caso de Ávila vamos a transmitir en directo desde allí el Vía Crucis junto a la muralla en la madrugada del Viernes Santo, y también transmitiremos los oficios del Jueves Santo desde la Catedral de Ávila. COPE tiene una identidad clara, COPE tiene una identificación clara, y COPE siempre ha tratado de que la Semana Santa de Castilla y León tenga un hueco propio y específico en la programación de cada año, y este año lo vamos a hacer, como estamos haciendo ya el hachón todos los miércoles por la Onda Media, para llevar la actualidad de lo que acontece en las cofradías de Valladolid en una Semana Santa que, como cofrade, deseo con toda mi alma que sea realmente una Semana Santa hermosa y plena espiritualmente.
Como nuestros oyentes conocerán, Luis Jaramillo ha sido el pionero en Valladolid de dar a conocer la Semana Santa a través de las ondas. Ya en los años 90, a través de su Espejo de la Semana Santa, ¿qué recuerda de aquellos programas que realizaban?
Bueno, pues cuando yo vine a Valladolid en el año 1984, yo soy zamorano, los zamoranos ya llevamos una identidad plena con la Semana Santa, digamos que es nuestra gran celebración por excelencia. He sido fundador de dos cofradías en la Semana Santa de Zamora, de una de ellas incluso soy partícipe directo, soy el número dos de la propia cofradía, la del Viernes de Dolores, la del Espíritu Santo. Me propuse siempre desde el principio hacer información relacionada con la Semana Santa, porque no había nada, o porque por lo menos en aquel tiempo, en aquella década de los 80, mediados de la década de los 80, yo vi que no había nada. Y entonces, desde el desconocimiento, porque yo acababa de aterrizar en Valladolid y obviamente no tenía un conocimiento de lo que se hacía, me empecé a interesar por todo lo que sucedía en la Semana Santa de Valladolid, y creé dos programas, uno que era la Semana Santa en Valladolid y otro que era la Semana Santa en Castilla y León. Era algo muy sencillito, era algo con muy poquitos medios, porque es lo que había entonces, pero bueno, fue una manera de intentar meter en las ondas la Semana Santa. Hoy la radio es menos local que lo era entonces. Intentamos que dentro de ese poco tiempo local del que disponemos siempre tengamos una participación activa de la Semana Santa. Incluso hemos ensayado que a través de nuestra web mantener programas de Semana Santa a lo largo de todo el año, menos en la estación estival, en la estación de verano, y compruebo con verdadera satisfacción y con verdadera admiración, y te lo digo de verdad, que haya gente como vosotros que estéis dando a conocer la Semana Santa, la estéis dando a conocer al mundo entero a través de internet, y sobre todo que pongáis la pasión en la pasión, que a mí me parece algo realmente interesante, y sobre todo porque además crearéis un archivo de sonido que a mí me parece fundamental. Para mí la Semana Santa tiene un componente clave, que es el sonido, aún el silencio con el sonido, y eso lo estáis haciendo vosotros, y yo creo que nosotros como radio, porque algunas veces recurrimos a vosotros, y los ciudadanos de Valladolid como conjunto debieran de daros las gracias.
Pues muchísimas gracias, don Luis Jaramillo, por estas bellas palabras y por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Gracias a vosotros.
Continuamos en la Santa Iglesia Catedral cuando parece ser ya llega el que será pregonero de este año 2015 de la Semana Santa, el cardenal don Ricardo Blázquez Pérez. En este momento, por la marea de fotógrafos y cámaras que está haciendo presencia, entrando en la Santa Iglesia Catedral, el pregonero y los ciudadanos de Valladolid se ponen en pie para recibirlo a toda la comitiva. Y pronto podemos escuchar desde Lambón, en primer lugar, las palabras del propio alcalde presentando al pregonero de este año 2015. Miguel Ángel, antes de que dé comienzo probablemente el acto, ¿estás satisfecho con la ocupación de la catedral?
Sí, la verdad es que dentro de lo esperado. Hace un día un poco frío, pero hay bastante expectación. Y ahora mismo se ha hecho el silencio en la catedral mientras está entrando el cardenal, el alcalde, presidente delegado del gobierno, presidente de la diputación, subdelegado del gobierno, todas las autoridades. Están ya con el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa y a punto de sentarse para que el alcalde se suba al atril de la catedral para presentar al pregonero.
Así es, están todas las autoridades civiles y militares de la ciudad presentes en lo que es como decíamos al comienzo, el comienzo de la Semana Santa de este año 2015. Diego, complicado el realizar un lleno total de la catedral, incluso con nuestro propio cardenal, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que los últimos pregones no nos ha sido como se esperaba el llenazo. Quizá a lo mejor no han sido unos personajes pues con tanta relevancia pública pues como podía tener a lo mejor Ana Botella o Concha Velasco, que son personajes pues más mediáticos. Pero bueno, la verdad es que aún queda algún sitio, pero está bastante llena la catedral.
Sí que es cierto, Miguel Ángel, muchas veces parece ser que llena más la catedral cuando traes a alguien mediático que cuando traes a alguien más de la ciudad, más espiritual. Parece que buscamos más muchas veces la fotografía que el contenido del pregón.
Sí, es cierto, no cabe duda que, claro, cuando viene una persona famosa, pues como ha podido ser Concha Velasco, Paloma Gómez Borrero, o incluso Soraya Sáenz de Santa María, pues aquello genera una expectación muy grande, pero no cabe duda que el arzobispo de Valladolid debe de ser pregonero en algún momento, y qué mejor este año que acaba de recibir el título cardenalicio y es un momento propicio para que pueda ser pregonero. Están sentándose ya.
Así es, están haciendo su trabajo los compañeros de los medios gráficos para que mañana puedan todos ustedes ver lo que no han podido realizar aquí. Estamos viendo efectivamente si el alcalde de Valladolid se va a disponer a ocupar el ambón para iniciar. En el momento que el alcalde tome la palabra, pasaremos a conectar con el audio de la propia catedral. Nos comenta que está la ministra también, la señora Tejerina, ministra de Agricultura, presente junto al delegado de gobierno Ramiro Ruiz Medrano. Pues pasamos directamente el audio a Lambón.
Esta tarde nos hemos reunido en esta Santa Iglesia Catedral consagrada a Nuestra Señora de la Asunción para dar cumplimiento a uno de los momentos más entrañables de la celebración de la Semana Santa en Valladolid, la proclamación del pregón, con el que se promoverá en nosotros una primera gran reflexión en torno al significado de la liturgia, los desfiles procesionales y las tradiciones de ese momento mágico y único que encarna para los vallisoletanos desde hace más de 5 siglos este tiempo santo. Asumir la responsabilidad de pregonar, de anunciar la inminencia de una Semana Santa tan carismática y significada como la de Valladolid, ha de suponer sin duda un reto importante, incluso para todo un cardenal de la Iglesia. Efectivamente, la Semana Santa de Valladolid 2015 va a ser pregonada dentro de unos instantes por el excelentísimo y reverendísimo señor don Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid desde hace 5 años, después de haberlo sido de Santiago de Compostela, Palencia y Bilbao, creado cardenal por el Papa Francisco hace poco más de un mes, con sede romana en la Iglesia de Santa María del Valle Pequeño, y desde el pasado año presidente de la Conferencia Episcopal Española por segunda vez, después de su primera etapa al frente de la misma entre 2005 y 2008. Ricardo Blázquez fue ordenado sacerdote en 1967, a su salida del seminario de Ávila, e inmediatamente comenzó los estudios de teología que culminaría en 1972 con la obtención del doctorado. Entre 1972 y 1976 fue secretario del Instituto Teológico Abulense y después de unos años ejerciendo como profesor y luego como decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha ocupado, como ya he dicho, varias sillas episcopales, además de haber sido miembro de las comisiones episcopales españolas para la doctrina de la fe, las de liturgia y la de relaciones interconfesionales. Blázquez es natural de Villanueva del Campillo, Ávila, y sé de buena tinta que como buen abulense está viviendo de forma especialmente intensa ese entrañable quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que tantos momentos inolvidables está dejándonos en Castilla y León. En realidad, todos estamos viviendo de forma especial esta efeméride, y precisamente por eso tenemos muy presente que el camino de la perfección pasa por la cruz, que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual, y que no hay vida auténticamente gozosa y en paz sin esas tesis y sin esas prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud, cuyos principios nos transmitió la Santa de forma tan magistral. Pero permítanme, antes de terminar, que haga una incursión en mi memoria personal y le revele cómo conocí el nombramiento de don Ricardo como arzobispo de Valladolid y un par de comentarios de íntimos amigos suyos sobre su figura y su personalidad. Eran como las 11 de la mañana de un día laborable del mes de febrero, cuando Carmela, a quien llamo yo cariñosamente secretaria perpetua de la alcaldía, me dijo: «Alcalde, le llama el alcalde de Bilbao». Y efectivamente, al otro lado de la línea telefónica, quien había sido reconocido como el mejor alcalde del mundo, mi querido y llorado amigo Iñaki Azcuna, hoy justamente es la fecha de su fallecimiento, me dijo, cito textualmente, no se me olvidará: «Enhorabuena, Javier, te llevas de arzobispo a don Ricardo, quien tras unos años de labor episcopal en Bilbao pasó, seguro que todos ustedes lo recuerdan, de ser un tal Blázquez al muy querido obispo Ricardo». Seguía diciendo Iñaki Azcuna: «Es la bondad personificada, todo lo comprende, todo lo disculpa y no le oirás jamás una mala palabra sobre nadie». Y 5 años después he de reconocer que el alcalde bilbaíno se quedó corto, pues además, como me adelantó otro cardenal de la Iglesia, mi buen amigo y pariente el cardenal Carlos Amigo, muy a su pesar hoy ausente de este acto, decía Carlos Amigo: «Ricardo Blázquez es la mejor cabeza de la Conferencia Episcopal Española». Y muy desencaminado no estaba, pues poco después fue elegido presidente de la misma. Por ello no me sorprendió que este año la Junta de Cofradías obviara la terna que tradicionalmente eleva a la alcaldía para nombrar al pregonero. Siempre nombré al primero de la misma, pero este año no había terna, solo había un nombre propuesto como pregonero, mucho antes, por cierto, de la creación de don Ricardo como cardenal. El nombre propuesto por la Junta de Cofradías no era otro que el de Ricardo Blázquez. Y así se lo hice saber a él en la cena de Nochebuena que tradicionalmente compartimos en la residencia de Nuestra Señora del Carmen, y él, no podía ser de otra forma, aceptó inmediatamente. Por ello, es para mí un auténtico honor ceder en este momento la palabra a don Ricardo. Querido Ricardo, ha llegado el momento de decirle al mundo que un año más Valladolid y los vallisoletanos estamos preparados y aguardamos con expectación y profundo sentimiento la celebración de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por aceptar el nombramiento, gracias por ocupar este estrado y tomar la palabra en un momento tan importante para todos nosotros. Escuchemos a don Ricardo.
Señor alcalde, señora ministra, delegado del Gobierno, autoridades civiles y militares, cofradías, amigos todos. Yo agradezco las palabras de nuestro alcalde, que como son palabras de afecto, se exceden un poco, o un mucho. En todo caso, muchas gracias. Es un signo de distinción que agradezco cordialmente el haber sido invitado a pronunciar el pregón de la Semana Santa. Prediqué también, según es costumbre, el sermón de las siete palabras el año 2011, el año siguiente del comienzo de mi ministerio aquí. Sentí que no tuviera lugar en la Plaza Mayor, como desde el año 1943, siendo arzobispo de Valladolid, Monseñor Antonio García y García, es el ámbito preferido si el tiempo no lo impide. Precisamente, el 6 de febrero tuvo lugar la inhumación de los restos mortales de don Antonio en la Basílica Santuario del Sagrado Corazón. Recojo aquí unas palabras de elogio merecido de nuestra Semana Santa, un elogio que procede de don Antonio. El conjunto de pasos que exhibe Valladolid no tiene igual ni en primores de arte, ni en sentimiento genuino de honda religiosidad. El pregón es, en primer lugar, un toque de trompeta, un aldabonazo, una llamada vigorosa de atención para alertar ante un acontecimiento que es inminente. El pregón pondera la importancia de los hechos que están a las puertas, a los cuales se convoca para que no pasen inadvertidos, pues su trascendencia afecta a todos. El pregón anuncia la Semana Santa, que constituye el centro y el culmen del año litúrgico, y en nuestra ciudad es uno de los focos principales de atención desde hace ya muchos decenios. Nosotros nos sentimos dignificados con este legado que hemos recibido. Lo celebramos festivamente. En él vamos introduciendo a las nuevas generaciones y abrimos nuestras puertas a los numerosos visitantes que desean compartir con nosotros la excelencia de estos días de fiesta y la apacibilidad de la convivencia vallisoletana. La celebración de la Semana Santa en Valladolid es preciosa culturalmente e intensa cristianamente. Se desarrolla en las iglesias y también en las calles y plazas de la ciudad. Como en todas las iglesias extendidas por el mundo, nosotros celebramos los misterios del Señor en los templos con la conciencia de que son los días en los que el año litúrgico alcanza su cumbre. Domingo de Ramos, cena de Jesús antes de padecer, pasión y muerte del Señor, Vigilia Pascual y Resurrección. Además, en nuestra ciudad, la celebración desborda los templos y tiene manifestaciones excelentes que no solo expresan la fe y la piedad cristiana, sino que son merecidamente atractivo religioso y cultural de primer orden. Gregorio Fernández, Alonso Berruguete y otros imagineros esculpieron sus esculturas rezando. Si inspiran hoy a quienes contemplan sus obras, es porque recibieron la luz de Dios y el aliento de su espíritu. No son únicamente obras geniales, son también elocuentes monumentos de fe. Yo he oído personalmente a un sacerdote de la diócesis de San Sebastián, llamado Joseba Biovide, cómo su padre, el escultor del Cristo crucificado, que está en el presbiterio de la Basílica del Valle de los Caídos, esculpía el rostro de Jesús rezando. En la oración se ponía a disposición de Dios. Probablemente todos tenemos la experiencia de cómo conmueven religiosamente las obras que están impregnadas por la piedad. Las obras sin espíritu no inspiran. Lo mediocre y desganado no interpela. Belleza y piedad se aunan amigable y elocuentemente en las obras de nuestros imagineros. La belleza es también impulso hacia Dios, el inefable e invisible, como igualmente acerca a Dios, el compasivo y misericordioso, la descripción respetuosa y amable de la situación de hombres y mujeres en postración y sufrimiento. Ante el llanto de un niño, el mismo Papa se queda sin palabras hasta que las lágrimas purificaron sus ojos y su corazón y pudo hablar con ternura humana y cristiana. La belleza, el realismo de nuestros hombres y mujeres y la piedad cristiana se hermanan en nuestras imágenes, que cuando se mueven en la procesión con su ritmo lento y doliente y con la música profunda y grave, son una llamada fuerte a nuestro espíritu. Cada pueblo se expresa según su sensibilidad. El alma castellana impulsa sobriamente los pasos, la música y el ritmo procesional. Como van a encontrar ustedes el texto completo, me ahorro de gastarles tiempo y de fatigarles. Tengo en mi registro algunos rostros de orantes que me han impresionado. Recuerdo a un anciano con barba blanca, arrodillado y reposando sobre los talones, con las manos abiertas y los ojos cerrados, al borde del camino que une las grandiosas ruinas de Karnak y Luxor, en el Alto Egipto, en la antigua Tebas. Era un icono de la concentración de la persona en oración. También recuerdo otra imagen que se me quedó profundamente grabada del año jubilar 2000. El Papa Juan Pablo II, el primer domingo de Cuaresma, en una celebración en la Basílica de San Pedro, en que pidió perdón por los pecados de la Iglesia a lo largo de la historia, mientras abrazaba a un crucifijo grande, contemplando con los ojos abiertos el rostro del Señor crucificado. ¿Cuántas imágenes podemos recordar todos? Yo les invito a que en la celebración de la próxima Semana Santa se fijen en tantos y tantas orantes que nos invitan a levantar el corazón a Dios. En este contexto, y antes de empezar a desarrollar lo que constituye el centro de mi exposición, en este contexto quiero dirigir a los cofrades una palabra de reconocimiento y otra de estímulo. Sin vosotros, queridos amigos, nuestra Semana Santa tal cual es no existiría. La vitalidad de las cofradías, el cuidado de las iglesias y de los pasos, la organización, la puesta en movimiento de las procesiones, la atención a mil aspectos que solo en la proximidad se conocen, os lo debemos. También quiero animaros a mantener el sentido artístico y a profundizar en vuestra misión cristiana y apostólica. Lo que aparece es alentado por el Espíritu. Si por hipótesis le fuera sustraída a nuestra Semana Santa su raíz cristiana, perdería identidad, atractivo e interés de los visitantes. Las procesiones no son únicamente un admirable museo en las calles y las plazas, sino un magno acontecimiento espiritual y cultural. Os pido, queridos cofrades, que reaniméis incesantemente las actitudes de un auténtico cofrade cristiano. Vuestra fe, la piedad, la conexión familiar, que es significativa en la transmisión de la fe, y también la dimensión social, que va íntimamente unida a la condición de cofrades. Entro, quizá un poco tarde ya, en la exposición de lo que quiero que sea la llamada principal que en este pregón quiero hacer. Se titula La fe en la mirada. La Semana Santa, en nuestras calles y plazas, es un acontecimiento especialmente de mirada. También otras dimensiones tiene, pero especialmente de mirada. En primer lugar, una referencia al Evangelio. Mirarán al que traspasaron. El rostro es como la acrópolis del cuerpo. Y por los ojos del rostro se muestra particularmente la personalidad. A través de los ojos aparece el corazón con sosiego o con ira, con amor o con odio, con gozo o con tristeza. Realmente el rostro es imagen del alma, como dice el adagio latino, facies animi imago. La mirada poderosa o enfurecida la aguantamos difícilmente y tendemos a rehuirla y a escondernos. Los ojos tienen una capacidad singular de hablar. Maltratar a una persona inocente e indefensa, frente a frente, nos denuncia con sus ojos. En la tragedia griega, el parricida colocó un velo para evitar la mirada de su víctima. Y a Jesús los malhechores, entre mofas y debilidad, taparon el rostro. A la luz de la experiencia humana, comprendemos lo que los ojos del Señor nos dicen en su pasión y la hondura de la mirada dirigida al Señor desde la culpa y la debilidad. En la mirada se encuentran las personas en un nivel muy profundo. Querido amigo, mira al Señor y déjate mirar por Él. Junto a la cruz de Jesús estaba significativamente en pie su madre María. En la dureza de la hora y en las tinieblas del monte mantenía la fidelidad del luminoso y feliz día de la Anunciación. Jesús nos entrega a María como madre y ella nos recibe como hijos en la persona del discípulo. ¡Con qué belleza! Expresó Gerardo Diego el contraste entre el gozo de Belén y la amargura del Calvario. El relato evangélico cuenta a continuación cómo un soldado, habiendo constatado que Jesús había muerto, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Y solemnemente prosigue el evangelista: el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. La primera cita de la Escritura se refiere al Éxodo, donde se prescribe comer el cordero pascual sin quebrarle hueso alguno. En el segundo texto bíblico, queremos fijar ahora con algún detenimiento nuestra reflexión. Mirarán al que traspasaron. El tenor solemne del texto subraya la importancia. Es un mirar singular, un mirar creyente. En el hecho histórico de abrir el costado con la lanza, ve el evangelista un sentido profundo relacionado con la resurrección de Jesús. No es un mirar del curioso a distancia, ni del que verifica notarialmente la crucifixión según exigió el procurador de Roma. En Valladolid, donde conservamos con agradecimiento y piedad el santuario del Sagrado Corazón, meditamos muchas veces cómo la herida del costado nos remite al amor de Dios Padre que reverbera en el corazón de su Hijo Jesús. En el traspasado vemos con la mirada de la fe al Salvador. El sufrimiento y la muerte del traspasado están en el origen de la redención y en la apertura de una fuente saludable para la humanidad entera. Que la contemplación del Mesías muerto en la cruz y con su costado abierto nos mueva al reconocimiento de nuestros pecados. Mirarán al que traspasaron, dice el Evangelio, pensando en las generaciones venideras de creyentes, también en nuestra generación. ¿Miramos al crucificado y al traspasado con fe y con esperanza de perdón? Es un momento supremo del ver, en que ponemos la fe en la mirada, en que contemplamos con inmenso respeto y gratitud al Salvador traspasado. En el sufrimiento redentor de Jesús, Dios mismo tiende su mano a los pecadores. La serie de imágenes del crucificado, que yo por primera vez pude contemplar el año pasado, la serie de imágenes del crucificado, es una especie de alarde espléndido, de hasta siete, cada vez cada cual más bella y piadosa, que participan en la procesión general del Viernes Santo, nos invitan a mirar al que atravesaron. Ayudados por la narración evangélica, leyendo los testimonios bíblicos a la luz de la fe en Jesucristo, podemos percibir su alcance. Una palabra de la Carta a los Hebreos nos invita a tener fijos los ojos en quien inició y completa nuestra fe, Jesús, en quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijos los ojos en Jesús. Hace no mucho tiempo, como decía nuestro alcalde, murió el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, reiteradamente elegido por los ciudadanos. Él mismo comunicó, en rueda de prensa, que le había sido diagnosticado un cáncer. Estando en el último tramo del camino, expresó su deseo de hablar con el obispo de Bilbao, don Mario Iceta. En medio de la conversación le dijo, señalando a un crucifijo que había pedido le colocaran en la pared de enfrente para poder mirarlo. Y le dijo lo siguiente, ese me da fuerza. Así lo manifestó públicamente el señor obispo en el funeral con el permiso previo de Iñaki. La mirada al Señor crucificado y resucitado, manteniendo los ojos fijos en él, transmite al creyente luz, serenidad y esperanza, también ante el trance supremo de la vida. Es saludable mirar con fe al que traspasaron por nosotros y nos abrió una corriente de vida. El significado de la crucifixión de Jesús aparece como cumplimiento de promesas y expectativas del Antiguo Testamento. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. El trasfondo del Evangelio es un acontecimiento narrado en el libro de los Números. Como castigo por la rebelión contra Dios y contra Moisés, padecieron los israelitas unas mordeduras de serpientes venenosas. Pero por orden de Dios, colocó Moisés una serpiente de bronce en un estandarte como oferta de curación. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. A este hecho de la historia de Israel se refiere Jesús invitando a que los judíos alcen la mirada al levantado en lo alto. Jesús será elevado en la cruz y con el poder de su resurrección, quienes alcen la mirada creyente hacia él recibirán vida eterna. El Señor está cerca de los que lo invocan sinceramente. Recuerdo la fuerte impresión que me dejó la mirada suplicante de un moribundo, con la que decía tanto la dependencia absoluta de los demás como el adiós a la vida que presentía ya inminente. Cuando en medio de nosotros avance procesionalmente la imagen del crucificado, levantemos nuestra mirada de fe para que el Señor nos cure de las mordeduras de la vida. En la vivencia cristiana de la Semana Santa, la mirada silenciosa al crucificado es una manera muy importante de participar. Los ojos del rostro deben iluminar los ojos del corazón. Tengo grabado en mi interior el rostro de un señor, ya anciano de mi pueblo, levantando sus ojos y orando al crucificado. El día de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, celebramos la fiesta patronal del Santísimo Cristo del Velo. Se llama así porque los viernes de Cuaresma, durante el canto del Miserere, se levantaba la cortina para verle y de nuevo se bajaba la cortina. Pues bien, en la procesión por las calles se porta una imagen de Jesús crucificado, probablemente de la escuela de Gaspar Becerra. Es una escultura con un rostro impresionante. Los ojos de Jesús, llorosos y sanguinolentos, miran compasivamente. En su mirada no hay asomo alguno de venganza, sino de oferta generosa e infinita de perdón. Durante la procesión, la mirada de este anciano de mi pueblo no cesaba de dirigirse rezando al rostro de Jesús. Santa Teresa de Jesús, de cuyo nacimiento celebramos el día 28 de este mes de marzo, el quinto centenario dejó muchas huellas en nuestra ciudad. El convento de las Carmelitas del Calzas, situada en Rondilla de Santa Teresa, es la cuarta fundación de la Reformadora, realizada el año 1568, aunque el primer emplazamiento estaba en otro sitio. Desde Valladolid salió para fundar en Palencia, por petición de don Álvaro de Mendoza, que siendo obispo de Ávila, había recibido y apoyado la reforma teresiana. Si imaginamos el plano de una ciudad como un mosaico, entre las teselas de este mosaico, que muestran el presente y recuerdan la historia de la ciudad, Teresa y sus huellas ocupan un puesto destacado. Ha sido un acierto y un signo de gratitud la exposición Teresa de Jesús y Valladolid, la Santa, su convento y la Orden, que ha tenido lugar recientemente en la Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas. Teresa, a los 39 años, tuvo un encuentro con Cristo muy llagado, que cambió su vida. El episodio tuvo lugar el año 1554. Un teresianista de primera categoría dice que marca el alboreo de una nueva y larga jornada que durará hasta la muerte. Ella misma lo relata en el capítulo 9 del Libro de la Vida. Dice así: pues ya andaba mi alma cansada, y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el locutorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciera ya de una vez para no ofenderle. De la imagen pasa Teresa al Cristo muy llagado, del Cristo representado al Cristo vivo. La visión del oratorio pasa al oratorio de su corazón. La imagen quedó como esculpida en su alma. La había estremecido profundamente la mirada de Cristo muy llagado. El encuentro con Jesús fue como un comienzo en su vida y también marcó la orientación de su oración. El recuerdo del Señor en su humanidad y particularmente en su pasión la acompañaría siempre. Teresa identifica lo que ha tenido lugar en su vida con lo acontecido a María Magdalena y a San Agustín, dos testigos señeros de conversión. En el Carmelo de Burgos se custodia una tabla de Albert Bous que, según la beata Ana de San Bartolomé, que fue compañera, secretaria y enfermera de la santa, se asemeja a la que Santa Teresa llevaba en numerosas fundaciones para su oración personal. Se puede describir con los términos siguientes. La mirada de Jesús es tierna y compasiva, herida y suplicante. Su cabeza está coronada de espinas y con regueros de sangre que se deslizan sobre su rostro. Muestra sus manos con las llagas de los clavos abiertas a quienes le contemplan. Ante esta representación tan piadosa, se comprende que la exhortación reiterada de Santa Teresa fuera a sus monjas: no os pido más que le miréis. Las llagas no son heridas, sino focos que irradian misericordia. Moratones en el rostro, bello rostro, pero afeado por el maltrato y los golpes padecidos. Las abundantes lágrimas de que habla Santa Teresa no son únicamente índice de la emotividad suya, sino también de la profundidad de su vivencia y de la intensidad de su recuerdo al escribir. Su experiencia vital le había hecho muy amiga de imágenes, son palabras suyas, y oraba frecuentemente fijando la mirada en la representación del Señor, que le ayudaba a pasar del Cristo tallado o pintado al Cristo real. Santa Teresa nos enseña a mirar piadosamente a Jesucristo muy llagado, también en las procesiones de nuestra Semana Santa. Teresa de Jesús es maestro de oración, también a través de la mirada creyente a las representaciones del Señor, niño en Belén y varón de dolores en la pasión. He tenido en varias ocasiones una experiencia semejante, aunque en lugares distintos. A medida que avanzaba en el recinto del santuario de Lourdes hacia la gruta de Masabiel, he sentido una especie de atracción hacia la contemplación de la imagen de la Virgen entre las rocas. Como retenido por una especie de imán, me he tenido que detener, he mirado y he rezado. Cuesta desprenderse de aquel lugar y salir. La Madre crea un ámbito de silencio, de acogida, de recogimiento, de respeto y de oración que cobija pacíficamente. Ella nos mira y nosotros la miramos. Y una experiencia semejante he sentido ante la imagen de Gregorio Fernández, que representa a Jesús atado a la columna en la iglesia de la Vera Cruz de nuestra ciudad. Se establece un cruce de miradas entre el Señor y quien se acerca a Él y lo contempla. Parece que Jesús nos mira pidiendo compasión y ofreciendo perdón. Y nosotros le miramos solicitando misericordia y aprendiendo a dejarnos mirar y a mirar con su misma mirada. Nos mira y le miramos, sin prisa, sin palabras, sin detenernos en la talla magnífica, sino adentrándonos hasta el corazón del Señor. El rostro de Jesús, con sus ojos suplicantes, la boca entreabierta y los labios hinchados y resecos, posee un patetismo conmovedor. Os impido a que hagáis la experiencia. La contemplación se hace oración sin grandes esfuerzos, sencillamente poniendo la fe en la mirada. Os invito a ello. Gómez Moreno dijo de Gregorio Fernández: hace escultura como quien hace oración. Sin duda esta obra sería la expresión y medida de su bondad y de su sentido religioso. A este respecto existe una voz popular, según la cual este Cristo habría hablado al artista antes de salir del taller: ¿dónde me miraste, que también me retrataste? Fernández respondió: Señor, en mi corazón. El Ecce Homo, también de Gregorio Fernández, es otra escultura impresionante que se conserva en la misma iglesia de la Vera Cruz. Se necesita buscar la altura adecuada para contemplarla. El rostro inspira una emoción profunda. La talla del artista ha eternizado el momento en que Pilato, después de mandar azotar a Jesús y de que los soldados hubieran trenzado una corona de espinas y se lo hubieran colocado en la cabeza, de haberle vestido un manto de púrpura y haberse mostrado de él como rey de los judíos, el procurador, confiando mover a compasión al pueblo enfurecido, se le presentó con estas palabras: «He aquí al hombre, ese homo». Algunos han especulado relacionando la búsqueda del hombre de día con un farol por las calles de Atenas con la respuesta en el ese homo, que es Jesucristo. El rostro de Jesús es de una belleza, serenidad y bondad inigualables. Mira como fatigado y sin resentimiento por las ofrendas que ha recibido. Permitidme que, ante esta imagen admirable, recite unas palabras de Taulé en la Edad Media, inspiradas en un autor del siglo XIII, que puso música Hans Leo Hassler, y también Bach también se acerca en esa contemplación. Las palabras son las siguientes: «Oh rostro ensangrentado de Cristo el Señor, cabeza circundada de afrenta y de dolor, contritos contemplamos tu pena y tu aflicción, acoge nuestro llanto, oh Cristo Redentor». Yo os invito a que recéis también ante esta imagen. Con todo lo que esta imagen contiene, de llamada, de atención, de belleza, de oferta de compasión. La narración evangélica de Lucas sobre la mirada de Jesús a Pedro abunda en lo que venimos diciendo. Jesús mira a Pedro y Pedro mira a Jesús. Inmediatamente después de negar por tercera vez Pedro a Jesús, dice el Evangelio, el Señor, volviéndose, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. No fue una mirada de venganza, sino de compasión, la mirada de Jesús. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dejémonos mirar. Y por ello, ante la seguridad de que alardaba a Pedro, Jesús le previno y ahora, sin rencor, le reconviene. La exposición de las edades del hombre en Zamora, el año 2001, mostró una preciosísima y humanísima representación de Pedro y Jesús mirándose mutuamente. Es la obra de un autor, Sebastián Ducete, del Moral, 1610, que se conserva en una iglesia de Toro, en Zamora. Yo tengo que reconocer, no conozco una exégesis del pasaje evangélico tan atinada como ese relieve. Pedro, postrado, dirige a Jesús una mirada suplicante y Jesús le contempla benignamente. De nuevo, en este momento de la pasión, el lenguaje de la mirada es sumamente elocuente. Los ojos de Pedro ya no son altaneros sino humildes, y la mirada de Jesús comprende la fragilidad y perdona, ofreciendo nuevamente amistad al discípulo que cobardemente terminaba de distanciarse del maestro. Don José Jiménez Lozano, en su reciente libro Abraham y su gente, del año pasado, escribe: «El detenido, maniatado, cruzó cerca del grupo muy despacio, a poca distancia de la hoguera y precisamente por donde estaba Pedro. Y su amigo Jesús, el detenido, alzó los ojos y le miró. Pedro sostuvo la mirada casi todo el tiempo, aunque antes de dejarle de mirar, Jesús bajó la cabeza y así se estuvo. Pedro continúa escribiendo, nuestro admirado paisano, tuvo que hacer mucho esfuerzo para echar a andar y salir fuera del palacio. No dio muchos pasos más allá de la puerta y así, contra la pared, por la parte de fuera, ya no pudo soportar el llanto. Apoyado en la pared, siguió llorando abierta y amargamente. Así recreó, con la imaginación y literariamente, la escena Jiménez Lozano. Con las siguientes palabras, comenta el añorado José Luis Martín Descalzo el encuentro entre Jesús y Pedro a través de las miradas. Cuando el gallo cantó por segunda vez, fue para Pedro como un relámpago que iluminara hasta las entretelas de su alma. Y en un segundo, midió la hondura de su traición. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar. Justamente en aquel momento, Jesús, maniatado, golpeado por quienes le conducían, pasaba delante de él. Y volviéndose, el Señor miró a Pedro. No debió de ser una mirada de reproche, sino de infinita compasión. Pedro se sintió sobrecogido. Cuando quiso devolver esa mirada, Jesús ya se había alejado, entre empellones, y Pedro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Pedro hubiera preferido todos los reproches de nuestro Señor, aquella mirada mansa, dolorida, la mirada de alguien que se sentía infinitamente solo. Aquella mirada de Jesús dijo a Pedro mucho más que todos los posibles discursos. Pensemos en nuestras procesiones. Miremos rezando. En nuestra Semana Santa, el Cristo muerto, el Cristo yacente, es un paso impresionante. Aquí tenemos pasos impresionantes. Realmente Jesús ha muerto. Ha caído en manos de la muerte. Ha descendido al abismo, a la región de los muertos. La sepultura es el sello de su muerte. Los ojos de Jesús, antes abiertos, pidiendo compasión y ofreciendo misericordia, ya están cerrados. La oscuridad y el silencio, la soledad y el sentido de la ausencia, la gravedad por lo acontecido en el Calvario y los lamentos con golpe de pecho apesadumbran la caída de la noche del Viernes Santo. En el llanto de la Virgen, con su Hijo muerto en los brazos, solloza el corazón de la Madre. Pero al mismo tiempo, en medio de las tinieblas, la confianza en las palabras de Jesús abren al misterio insondable de Dios. En el oficio de tinieblas, anterior a la reforma litúrgica, la vela última del tenebrario no se apagaba para significar que María esperó, cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte. Desde el abismo se levanta la luz que alumbra al mundo. A todos se nos invita a ser iluminados. María y su Hijo, ya estoy terminando, están estrechamente unidos desde el seno materno y desde Belén, desde el Calvario y la Resurrección. Y también los encontramos íntimamente unidos en nuestra Semana Santa. Concluimos este pregón sobre la Semana Santa. Semana Santa, que es una escuela en la contemplación creyente de Jesucristo, sufriente, crucificado, sepultado y glorioso, guiados por unas imágenes nacidas de la fe y también son mensajeros de la fe. En el encuentro de la mirada del Señor y de nuestra mirada, debemos aprender a mirar compasivamente a los que padecen la indigencia, que son descartados, que viven desamparados y excluidos. La mirada misericordiosa contagia misericordia, y la auténtica misericordia del corazón acerca a las personas heridas por la vida y les tiende la mano. Todo encuentro con Dios, queridos amigos, remite a los hermanos. La conversión pastoral de nuestros trabajos está incluida en la conversión a Dios, amigo de los hombres, defensor de los pobres, refugio de los débiles, perdón de los pecadores. La fe en la mirada. Muchas gracias.
Larga, larga ovación la que recibe el cardenal don Ricardo Blázquez Pérez a la conclusión de este pregón de la Semana Santa de este 2015. Un pregón cargado de guiños a los cofrades, en el cual nos pide que reanime, que decía textualmente: os pido que reaniméis incesantemente las actitudes de un auténtico cofrade. La fe cristiana, la piedad no se puede perder en detalles irrelevantes. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido?
Pues con el título La fe en la mirada, un pregón pues de una gran profundidad, muy trabajado, elaborado, con referencias a Santa Teresa y citas evangélicas, y ha hecho una curiosa referencia a la procesión general, algo que él, aunque lleva 4 Semanas Santas en Valladolid, solo ha podido contemplar una vez el año pasado, porque los 3 anteriores desgraciadamente tuvo que suspenderse.
Así es. Referencias también a Bilbao, a Villanueva del Campillo, su población natal, recordando las imágenes de esta población y a su gente, así como imágenes de Valladolid. Ha recordado a nuestro Padre Jesús a toda la columna, igual que Arecio, las 2 obras cumbres también de Gregorio Fernández. Diego, primeras impresiones.
Pues es un pregón, me ha gustado, de una persona que se la ve culta. Quizá le ha faltado, si se le puede achacar algo, referencias a, como nos gustan a veces a los cofrades, de vivencias. Pero claro, recordemos que es una persona que lleva pocos años en Valladolid, de los cuales, como decía Miguel Ángel, pues han llovido unos cuantos. Y me ha gustado que ha hecho un llamamiento a los cofrades. Ha dicho que sin vosotros, sin los cofrades, nuestra Semana Santa tal cual no existiría. Les ha animado a mantener el sentido artístico y a profundizar en la misión cristiana y apostólica. Sin las cofradías podríamos recrear la Semana Santa, ha dicho, pero se perdería el fondo, no se puede llegar a la raíz. Sin cofradías serían las procesiones desfiles con actores contratados e imágenes de primera magnitud, haciendo alusiones a un libro escrito por José Luis Alonso Ponga y Pilar Panero. Ahora mismo están los músicos del grupo de cámara Ad Libitum, este grupo joven de cuerda y viento, que va a interpretar 3 piezas, Mater Mea, Bendición y Macarena. Vamos a escucharles.
Thank you. Gracias.